Red mafiosa y criminal que se aposentó con sus garras en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Contratos millonarios sin soporte técnico y en violación a la ley de seguridad social. Empresas de carpeta cuya única finalidad era lavar el dinero robado destinado a la salud de millones de dominicanos. Extorsión, sobornos, nos indica la gravedad de este hecho sin precedentes. Estamos frente a un crimen de lesa humanidad, causante de que muchos dominicanos murieran por el robo de los fondos públicos para el tratamiento de la diabetes, presión arterial, quimioterapia y otras enfermedades. Ni siquiera los niños especiales se salvaron. Un menor autista le agotaron el tratamiento al sustraerle los recursos para su terapia. Lo de SENASA no es un simple robo al Estado, es un crimen de lesa humanidad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Doctor Renberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción, C3, donde podrán verlo cuando gusten y como gusten. Recuerden, siempre recuerden, no tomen algo por verdadero, porque se lo diga yo, se lo diga cualquier otra persona. Verifique lo que presentamos aquí, verifique las informaciones, verifique las publicaciones, verifique los videos, verifique los documentos, vaya más allá, busque más, profundice más. La idea de estos programas, como yo siempre le he dicho, no es que me vean a mí como un referente, sino que adopten el método de investigar. Fíjense que la mayoría de las informaciones que están aquí, por no decir todas, por no ser absolutistas, es pública. Usted la busca, aquí hay publicaciones, los documentos que se descargan son públicos, de páginas gubernamentales, de portales de transparencia, etcétera, etcétera. No es algo que estaba escondido en ningún sitio. Y digo la mayoría porque las otras son documentos judiciales que nosotros presentamos, solicitud de información pública, etcétera, etcétera, y nosotros a la vez la hacemos pública, o sea que al final para siendo toda pública. Así que busquen, investiguen, que mientras más difícil sea engañarnos a nosotros, más difícil va a ser robarnos a nosotros, el pueblo dominicano. Eso es así de simple. Vamos a darle continuidad a el yo no sé cómo llamarle, el retorcido teatro. Y digo retorcido porque se ha tomado una necesidad real, macabramente, para lograr un objetivo, para utilizarlo de palanca para otro objetivo. Y ese objetivo, como le mostramos a ustedes en lo que sería la primera parte de este programa de la indexación, esta sería la segunda parte, indexación salarial, es para forzando esa reforma fiscal que ellos han querido pasar. Bueno, llevamos para 2 años en ese CAN, nosotros galdeándolo a presión sin dejarlo pasarla, porque nosotros sabemos que es un aumento de impuestos a nosotros para que el grupito del CONEP y del Consejo Nacional de Competitividad no sigan sin pagar ellos impuestos. Y le enseñamos la descomunal suma que significó eso para el año 2025. Pero de una película entera montada, ¿eh? Y para seguir comprendiendo la magnitud de la película, pues tenemos que seguir viendo los actores que están en la película o en este teatro. Vimos a Luis Abinader, vimos a Leonel Fernández, vimos a Omarcito Fernández, vimos a Magín Díaz, pues faltan unos cuantos más que nosotros le vamos a mostrar a continuación, porque esto es todo un teatro para caer en lo que ese grupito quiere, y ustedes van a verlo ahora. Vamos con la primera publicación, que es de Diario Libre, el periódico de Frank. Me gusta el periódico de Frank Rainieri. Hablame disparate a mí, tienen que ir donde él primero. Esta es de octubre 17 del 2025. Dice, video. Senadores del PRM admiten que el gobierno ignora la indexación salarial y dicen, oigan lo que dicen que urge. Reforma fiscal. ¿Ustedes ven lo que yo le estoy diciendo? O sea, el allante que no hay cuarto para la indexación salarial y que por eso hay que pasar la reforma fiscal para ayudar a todos esos pobres trabajadores, ay Dios mío, a que no se lo lleve el diablo. Y poderle de esos chelitos hay que pasar la reforma fiscal. Pero miren, vamos a ver, dice más abajo, el senador Omar Fernández denunció la falta de indexación en 6 años. Entonces, seguimos dándole más para abajo. Dice, varios senadores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, reconocieron este jueves que el Estado ha incumplido constantemente con la normativa que ordena la indexación anual de los salarios, un mandato que busca que el cobro de impuestos a los sueldos se actualice cada año conforme a la inflación. Los legisladores Antonio Tavera, Pedro Tineo, Pedro Catren y Moisés Ayala, oigan, oigan toda la gente que está metida en esta película, dijeron que, aunque la orden está vigente desde hace años, ninguno de los gobiernos, ni el actual ni los anteriores, ha aplicado el ajuste. En ese sentido, los congresistas propusieron que se aplique de forma inminente la prometida reforma fiscal. Oigan cómo ya van metiendo esto a la mala. Reforma fiscal, que a su juicio contribuirá a que el Estado obtenga más recursos sin sacrificar los salarios de los dominicanos. Ahí no se habla de quitar incentivos ni de nada, ¿eh? El presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Pedro Tineo, explicó que históricamente los gobiernos frisan esa actualización en la ley anual de presupuesto, lo que ha acumulado un atraso de al menos 6 años desde el 2019 hasta el 2024. Esa comisión adelantó, el legislador prevé emitir una resolución la próxima semana para revisar los años en que no se ha aplicado la disposición y evaluar cómo podría incluirse en el presupuesto del 2026. Según Tineo, el Congreso debe asegurarse de que el proyecto cumpla con lo que establece la ley. Entonces, miren, ahí abajo, sigue hacia abajo, dice, quieren una reforma fiscal, es lo que le estoy diciendo. De su lado, el senador Antonio Tavera Guzmán consideró que la indexación de salarios no se trata de una concesión política, sino de un deber legal y ético frente a los trabajadores. A su parecer, los bajos salarios en el país limitan la calidad de vida de la población, por lo que consideró que una reforma fiscal es inminente para que el Estado indexe los salarios y tenga recursos tras una organización tributaria. Sigue más para abajo. Estudian proyecto. El senador Pedro Catrell destacó que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que él dirige, estudia un proyecto que busca aliviar la carga del impuesto sobre la renta a los trabajadores que ganen menos de 35 mil pesos mensuales. Sin embargo, advirtió que el Estado enfrenta al mismo tiempo presiones de gasto en infraestructura, salud y educación, por lo que indexar ahora los salarios implicaría renunciar a una parte importante de los ingresos fiscales. El mismo cuento que ustedes oyeron a Luis en la... bueno, lo vieron en video, a que hace falta dinero, a que hace falta dinero. Y es el mismo chantaje, salud. Inmediatamente desde que le hablan de, no, espérate, hay que buscar estos cuartos. No podemos quitarle porque es que tenemos gastos en infraestructura, salud, educación. De una vez ponen educación, adelante. Y lo grande es que nosotros hicimos una serie de programas de educación. Y si usted supiera quién que se lleva ese presupuesto de 400 mil millones de pesos, usted se cae para atrás. Porque no son los estudiantes, no se invierte en que los estudiantes aprendan. Por eso nosotros en la prueba PISA estamos en el suelo y cayendo al infierno. Más para abajo, en el inframundo estamos. Así que cuando le hablen de educación, esos 400 mil millones, si usted ve quiénes son que se lo llevan, que es este mismo grupito, que son también proveedores del Ministerio de Educación, ustedes se caen para atrás. Ustedes le dan ganas de aprender ese edificio en fuego, el edificio donde está el CONEP, y hay que buscar el donde está el Consejo Nacional de Competitividad. Te le van a dar ganas de eso. No estoy diciendo que lo haga, pero le van a dar ganas cuando usted vea. Pero mire, nosotros bajamos aquí una fracción de lo que es el pago a proveedores mensuales. Si mal no recuerdo, fue el mes de noviembre del 2024. Eso está ahí en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Transparencia. Descárguelo. Y usted verá quién es que se le paga, y cuánto se le paga, y por qué se paga. Y usted verá que nada de eso tiene que ver con educación al final. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, papá dijo que el país deberá discutir en los próximos meses una reforma tributaria para equilibrar la necesidad de mayores ingresos con el cumplimiento de ley que ordena el ajuste impositivo de los salarios. ¿Ves lo que yo le digo? Al final esta película se trata de meter presión por la vía cual que sea, porque estos tigres no duermen, ¿eh? Estos tigres no duermen. Arman una película con una necesidad ciudadana, un chantaje sobre una necesidad ciudadana, para tener que pasarle su reforma fiscal, que no es más que subirnos los impuestos a nosotros, que ellos dejan de pagar. Pero miren, aquí viene entonces... Mientras que Moisés Ayala, senador del oficialismo, expresó que el gobierno de Luis Abinader ha hecho aumentos significativos de sueldo del 2020, especialmente los sectores militar y policial, aunque reconoció que aún falta aplicar el ajuste general por inflación. Entonces después viene el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, recordó que el presupuesto nacional es una ley especial que durante su vigencia prevalece sobre la demás y tiene caducidad de un año. Esa característica, según explicó, permite que cada año el Poder Ejecutivo pueda dejar de lado el mandato de indexación sin que se considere ilegal, aunque sí admitió que representa un incumplimiento material de la ley. Henao advirtió que cumplir con la indexación implicaría ampliar el déficit fiscal que ya... Oye, diablo, este se fue más lejos todavía. Henao advirtió que cumplir con la indexación implicaría ampliar el déficit fiscal que ya se estima en casi un 4% del Producto Interno Bruto, lo que hará necesario aumentar los ingresos con una reforma fiscal o reducir el gasto en otras áreas. Reforma fiscal, por 25 mil milloncitos de pesos que vimos, dijo Magín que harían falta anualmente. Aquí está la indexación. Dice, la indexación salarial es un mecanismo que busca proteger el poder adquisitivo de trabajadores ajustando los sueldos de acuerdo a la inflación interanual. En la actualidad, los sueldos ascendentes a 34.685 pesos pagan impuestos sobre la renta. Las opiniones de los senadores surgieron tras un video publicado por su colega de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, representante del Distrito Nacional, quien criticó la falta de indexación salarial a lo largo de los años y demandó del gobierno que cumpla con la ley y la aplique. Es lo que le digo, esto es una película, porque Omarcito es senador ahora, pero era diputado en el anterior gobierno. O sea que él firmó todo este presupuesto y él ha visto la indexación pasar, 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 es lo que él estaba ahí sentado. Esto es toda una película, ustedes están viendo muchos los actores. Ahora viene otro actor de esta película. Y es nada más y nada menos que mi amigo Yayo Sanlobatón. Aquí tengo yo una publicación de noviembre 3 del 2025. Dice Sanlobatón, le manda un mensaje a Omar Fernández sobre la indexación salarial. Porque esto es toda una película. Le pide que no mezcle los subsidios sociales con el reclamo de ajustar los salarios. Vayan viendo cómo es, o sea, no me toque nada de lo que está ahora y sobre todo no hable de los impuestos del gasto tributario que son las áreas de incentivo. No mencionan esto, esos muchachos no mencionan esto. No hay de dónde quitar. No, tú no puedes hablar de subsidios, no, tú no puedes hablar de cosas sociales, porque aquí hace falta dinero, aquí hace falta dinero. Y toda esta película tiene que degenerar en reforma fiscal para aumentar los impuestos. Entonces seguimos para que lo vean. El director general de aduana, Eduardo Yayo Sanlobatón, pidió la noche de este lunes al senador del distrito Omar Fernández, Nacional Omar Fernández, que excluya los subsidios sociales de su reclamo de aplicar la indexación salarial. Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital, pero con los subsidios no, Omar. Con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. Oiga esto, ganas de llorar tengo. Expresó el funcionario en un video subido a las redes sociales. Sanlobatón indicó que cree que el legislador comete un error al hacer planteamientos sobre los subsidios que aplica el gobierno. El director de aduana se refirió al planteamiento que hizo el senador del distrito en un artículo de opinión que publicó en el periódico Listín Diario de título El bolsillo vacío de una ley ignorada, que habla sobre la necesidad de que el gobierno cumpla con la ley aplicando la indexación salarial tal como está establecido en el Código Tributario. En el artículo, Omar Fernández dijo, es hora también de revisar subsidios mal focalizados y exenciones fiscales que no generan empleo ni desarrollo. Fíjense que él menciona las exenciones, pero nunca las cuantifica. Y usted verá para dónde vamos, porque esto se pone peor, peor, como dicen en mi campo. Dice, en respuesta a la falta de recursos que aduce el gobierno, que dejará de percibir si indexa los salarios, además de revisar los subsidios focalizados, el senador del Distrito Nacional sugirió en su artículo que para buscar recursos el Poder Ejecutivo puede revisar la nómina estatal, que contrata a 160 personas diarias. Oiga, ¿para dónde va esto? O sea, no toque los incentivos del CONEP y del Consejo Nacional de Competencia. Eso no se menciona aquí. La decomunal suma de impuestos que ellos dejan de pagar. No, no, no. Hay que revisar la nómina pública, carajo. Hay que empezar a sacar gente de ahí. Cosa que él sabe que no se van a hacer ni a corto ni a mediano plazo. O sea, vamos a ponerlo en imposible porque al final lo que queremos cae en una reforma fiscal. Y fíjense esto, que esto es muy interesante. Dice, al año y también la evasión fiscal que, de acuerdo con la propia Dirección General de Impuestos Internos, DGII, solo en el ITEVIS supera los 50 mil millones de pesos al año. 50 mil milloncitos de pesos cuando yo le enseñé donde hay 380 mil. Este año nada más. Pero fíjense qué interesante, porque es que los únicos que tienen la capacidad de cometer el delito de evasión son los que pagan impuestos. O los que están obligados a pagar los impuestos que somos nosotros. Pero obviamente, los que tienen los incentivos, los que están exentos de pago de impuestos, no pueden cometer evasión. Entonces, ¿a quién es que él se está refiriendo? A nosotros el grupo de pendejos, 11 millones de pendejos, que estamos pagando el impuesto de nosotros, estamos pagando el impuesto del CONEP y del Consejo Nacional de Competitividad. Y hay de nosotros que dejemos de pagar un chele de lo de nosotros y de lo de ellos, Porque entonces somos evasores, pero a nosotros que hay que apretarnos, dice Omarcito, ¿verdad que sí? Pa que estos cuartos aparezcan, para indexar a esos pobres trabajadores. Ustedes están viendo por dónde que va esto. Pero miren, ahí está el video de Yayo respondiendo a los machitos en esa página. Si lo pueden poner, por favor, para que lo vean ustedes mismos, es una actuación magistral, yo le digo a ustedes, una película sin igual.
Creo mucho en el debate democrático. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso más de 400.000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que hace menos de 2 semanas estaban aquí felicitándonos. Tengamos cuidado con el populismo que a veces afecta las propuestas de los políticos. La vieja política es la de criticarlo todo. La política de éxito es la política de propuestas que puedan sustentarse. Y eso hoy yo he querido que quede claro. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga.
¿Te vieron? Yo casi estoy llorando, pero vamos a coger la palabra ya yo. La nueva política es la de propuesta. ¿Verdad que sí? Este programa es básicamente, y el anterior es básicamente una propuesta. Vamos a coger la palabra. Entonces, ustedes oyeron a los dos actores. Yo tengo aquí una publicación de acento, para que ustedes vean cuánto se parece esto a lo que quiere el CONEP, que es donde vamos aterrizando. Y esta dice, estas son las sugerencias del CONEP ante una eventual reforma fiscal. Y este del 0506 del 2024, cuando esos muchachos estaban urgidos por pasar esa reforma y nosotros no lo dejamos, el pueblo dominicano. Dice, el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Celso Juan Marrancini, indicó que el sector privado fomenta el desarrollo de República Dominicana debido a la unión empresarial, pujante, solidario y comprometido con una economía al servicio de los dominicanos. Eso suena bastante bien viniendo de el que preside al grupo que no paga impuestos. ¡Ey! ¡Está chula esa! Déjame ver otra vez. Debido a la unión empresarial, pujante, solidario y comprometido con una economía al servicio de los dominicanos. Yo quiero que él me explique a mí cómo puede este grupo tener una economía o fomentar una economía al servicio de los dominicanos y no pagan impuestos. Las áreas de más desarrollo y de mayor actividad de ellos son precisamente las que tienen el incentivo. ¡Qué casualidad! Pues ahí lo tienen. Ese que ustedes ven ahí es Junior, hijo de Celso Marrancini, que no necesita introducción. El hombre que no tiene un título, ni siquiera un certificado técnico del Infotep en electricidad y maneja el sistema eléctrico entero. Una de las cosas que nada más se ven aquí. Pero sobre eso hemos hecho varios programas y seguiremos haciéndolo. Entonces, aquí dice, República Dominicana brinda estabilidad política, paz social y presenta cada año crecimiento económico. un crecimiento económico que no da para indexar, porque esas son las cosas. Parece que ellos creen que uno es idiota o yo no sé qué. Tres pilares que han edificado el progreso y la confianza del país durante las últimas 6 décadas. Pese a esto, el país enfrenta retos que se pueden convertir en oportunidades para el desarrollo y una economía de bienestar. Así lo explicó el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, Celso Juan Marrancini. Dice, hay preguntas que hace semanas nos persiguen por todas partes. ¿Cuándo será la reforma? ¡Ey! Vayan cogiendo. ¿De qué tamaño será la reforma? ¿Qué efecto traerá consigo la reforma? Aunque no tenemos la respuesta a estas interrogantes, sí coincidimos en que el abordaje del tema fiscal no debe ser visto de manera segregada ni coyuntural. Debe ser objeto de un amplio proceso de consulta, discusión que conduzca, como ha dicho el presidente Abinader, a la concertación integral de un gran pacto de nación, explicó. Ellos le llaman pacto de nación para buscar la manera de meter, de decir y que el pueblo dominicano estuvo de acuerdo con este disparate. Y se van al Consejo Económico y Social, usted busca lo que es eso, Consejo Económico y Social, que es donde está un grupito de supuestos representantes de varios sectores de la República Dominicana, y a eso ellos le llaman la participación de nosotros, el pueblo. Oiga, oiga lo loco que está esto, oiga la locura que se llegó. Y lo grande es que eso tiene rango constitucional en República Dominicana, ese disparate, que no tiene manera de justificar la representación de nosotros, porque ni siquiera por voto son electos esos miembros, o sea que imagínense ustedes, pero está bien, vamos a seguir. Dice, para que ustedes oigan el guión de Omar Chito, ante esta situación, el CONEP sugirió la construcción de un sistema tributario ágil y simple, que traiga consigo una progresividad en función de la capacidad contributiva de cada sector. La corrección de las distorsiones que sean un freno al desarrollo, que se desincentive la competencia desleal y el comercio ilícito, así como la informalidad, el fraude y la evasión fiscal. Esa no es la línea de Omarcito. Esa es la línea de Omarcito. Ahora, evasión fiscal. Y le puso un monto, 50 mil millones de pesos. Ahora vamos con mi amigo Yayo. Para que ustedes vean lo armado que es esto. Aquí yo tengo una publicación de CDN, de Manuelito Estrella y Félix García. Actual gestión de aduana alcanza el billón de pesos recaudados. Logra récord anuales y mensuales. Este es de julio 21 del 2025. Y usted pensaría que ese récord es de un año, pero no, fíjense. La Administración de Aduanas, encabezada por Yayo San Lobatón, ha implementado una serie de mejoras que han eficientizado las operaciones aduaneras. Santo Domingo RD. La Dirección General de Aduanas alcanzó este año el billón de pesos recaudados por la actual administración, iniciada en agosto del 2020. Pese al contexto internacional que ha vivido el comercio exterior en dicho periodo, es la primera vez en la historia de aduanas que se recauda esta cifra en un periodo de 4 años y 6 meses. Este logro adquiere aún mayor relevancia por las disrupciones que han sufrido las cadenas de suministro. A esto se suman los conflictos bélicos y los cambios en la política comercial de las principales economías del mundo en los últimos 5 años. La actual administración de la DGA, encabezada por el director general Yayo San Lobatón, también ha logrado otros récords en materia recaudatoria. Esto incluye haber alcanzado por primera vez el umbral de los 200 mil millones recaudados en un año, hito alcanzado en el 2022. Oigan bien, es un récord 200 mil millones en un año, como lo dice ahí. Al comparar el recaudo en pesos de los primeros 4 años de la actual administración aduanera con los 4 años anteriores, se registra un crecimiento de 67.7%. Del mismo modo, Oigan, oigan esto, esta palabra es buena. Del mismo modo, al indexar, hey, le gustó, ¿eh? Estas recaudaciones a dólares americanos, eliminando así las fluctuaciones de la tasa de cambio, el crecimiento es de 47.8%, logrando recaudar US 15.095.86 millones durante el periodo 2020-2024. En la actual administración se logró además elevar la recaudación promedio mensual de RD 17.800 millones, la cifra representada RD 7.200 millones mensuales, más que los 10.600 millones de promedio registrados entre los años 2016 y 2020. Igualmente, en 2024 la DGA rompió su récord al alcanzar la mayor recaudación anual en su historia. Esto por colectar en este año unos 254.687.8 millones. Esa suma reténganla. Vamos a redondearla. En vez de 254, 255 mil millones. Y todo eso está. Esto es una tragedia griega, esto, pobre trabajador, hay que aumentar el impuesto a todo el mundo, menos a los que no pagan impuestos, obviamente, para buscar los 25 mil millones de esos muchachos. Esos pobres muchachos, y no hay de dónde sacarlo, te debieron a Luis. Aquí hace falta dinero, aquí hace falta dinero, y siempre se van al sistema de salud, a las obras, a los planes sociales. Es el chantaje que le tienen al pueblo, ¿eh? Eso es así de simple. Entonces, fíjense. Vamos ahora a números. ¿Verdad? Yo le enseñé este, pero vamos a darle la secuencia, por lo menos de unos añitos. Porque el grupo de legisladores que ustedes vieron que salió hablando, estaban ahí cuando estos presupuestos se firmaron y recibieron los informes del gasto tributario. Si ellos no levantan la mano, no se aprueba el presupuesto. Y para levantar la manita tienen que recibir todo el informe. Ahí estaba Marchito, ahí estaba Tavera, Catren, Tineo, y todo ese grupito que ustedes vieron en la publicación Genao, todos estaban ahí. En todos estos años que yo les voy a enseñar a ustedes, porque vamos a empezar en la actualidad, pero vamos a ir de dando para atrás para que ustedes vean el patrón. De lo que ellos no hablan. De lo que se quedan calladitos, porque esto está armado, esto está orquestado, y ustedes verán, ustedes verán. Este es el gasto tributario para el 2025. Obviamente se elabora antes la estimación del gasto tributario en el 2024. Eso es del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Estimación para el presupuesto general del Estado PGE correspondiente al periodo fiscal 2025, ¿verdad? Entonces le damos a la página 4. O no, tres en este, perdón, que es donde está el resumen ejecutivo, exacto. Y ahí vamos al cuarto párrafo. Dice, para el año 2025 el gasto tributario estimado, ya ustedes saben lo que es el gasto tributario, son los impuestos que se dejan de pagar en las áreas con incentivo, que son, y vamos a darle antes de. Para dejar eso, vámonos primero a la página 5, abajo del gráfico, para no tener que seguirlo repitiendo por cada uno de los que veamos. Dice ahí abajo del gráfico, de igual manera es posible clasificarlo de acuerdo con las siguientes cuatro categorías. Entonces usted tiene funcionalidad, impuesto afectado, sector beneficiado. Ahí usted tiene zona franca, turismo, cine, textil, turismo, cine, textil, energía renovable, entre otros. Ahí están construcciones estatales, impuestos, perdón, el no pago de impuestos a la construcción estatal, ahí está la devolución del impuesto de los combustibles en cuanto a la generación eléctrica, que también está en manos del CONEP en el 86%. Ahí están todas las áreas de desarrollo, las exportaciones, todo está ahí. Fíjense que usted tiene ahí mismo la zona franca también. O sea, todas esas áreas de crecimiento de comunal de las que Luis habla. Entonces ya sabemos a qué se aplica esto. Entonces vamos de nuevo a la página 3, ¿verdad? Cuarto párrafo, dice, para el año 2025 el gasto tributario estimado asciende a 383.566.2 millones. Estamos hablando de que eso es la suma de impuestos que esas actividades dejan de pagar. 383.566, vamos a dejarlo en 383.000 millones de impuestos que el CONEP y el CNC dejaron de pagar, Consejo Nacional de Competitividad. Lo mismo que piden reforma fiscal. Ahora vamos al presupuesto ciudadano del mismo año. Ya yo le enseñé lo que era el presupuesto ciudadano. Exactamente. Ese es un PDF que simplifica lo que es el presupuesto nacional. Y vamos a la página 11, que es donde están las dos pilas. Exacto. Y en la página 11, a mano derecha, si tú la puedes ampliar, que es la pila del egreso, del otro lado. Esos son los ingresos, vamos al egreso. Ahí mismo. En el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice, Gabinete de Políticas Sociales y Subsidios del Estado, más pensiones. Ahí están las tres cosas, como le dije en el capítulo anterior. Ahí está subsidio eléctrico, combustible, alimentos, pensiones, todos los planes sociales juntos, ahí está todo. Nos da un número de 245.995 millones de pesos. Muy por debajo del número que nos dan los impuestos que ellos dejaron de pagar este año. Si le sumamos, como hicimos la última vez, los 25.000 que hacen falta, millones de pesos que hacen falta para indexación, pues redondeando esto para arriba, para ponerle más gasto a 50, más lo otro, serían 275.000 millones. Nos sobrarían más de 100.000 millones de pesos si este grupo pagara impuestos. Pero vamos a seguir, a ver si son vaina mía. Vamos a ver el patrón. Aquí tenemos el informe del gasto tributario para el 2024. Ahí lo tienen. Gasto tributario en República Dominicana, estimación para el presupuesto general del Estado correspondiente al periodo fiscal del año 2023-2024. Y este se elabora, como le dije anterior, siempre en septiembre, este se elaboró en 2023. Nos vamos de nuevo a buscar el numerito mágico. Está en el resumen ejecutivo, página 3, en el cuarto párrafo. Dice, para el año 2024, el gasto tributario estimado asciende a 340.890.9 millones. Son el número de la cantidad en impuestos que ese grupito dejó de pagar. Entonces, ahora cuando nos vamos al presupuesto del 2024, presupuesto ciudadano, y buscamos el mismo gráfico de las dos pilitas, bueno, aquí el gráfico no son pilas, está más bonito, parece una ruedita. Se encuentra en la página 11 del presupuesto ciudadano que estamos verificando, que es el del 2024. Y ahí, a mano derecha, usted ve gobiernos locales, ¿verdad? Usted ve arriba aplicaciones financieras, gobiernos locales, recapitalización del Banco Central, Ministerio de Salud Pública, ahí va, Gabinete de Políticas Sociales, subsidio del Estado, pensiones. Eso es todo, todo junto de nuevo, todo, todos los planes sociales, todos los subsidios, eléctricos, combustible, alimentos, más todas las pensiones. 202.189.001. Y el gasto tributario era de, ¿cuánto fue? 340.000 millones. ¿O sí? 340.000 millones versus 202 millones. 202.000 millones, perdón. Entonces estamos hablando de que nos sobran 138.000 millones. A lo cual le restamos para el 2024 los 25.000 millones y quedamos, nos sobran como 110 mil millones, 110 mil, más de 110 mil millones nos sobran a nosotros. Para el 2024, ustedes están viendo, si esta gente pagara impuestos. Vamos a seguir, vamos a darle. Gasto tributario para el 2023. Ahí lo tienen. Nos vamos al mismo sitio donde está el numerito mágico, página 3, tercer párrafo. Para el año 2023, el gasto tributario estimado asciende a 310.120.7 millones de pesos. Ahora nos vamos al presupuesto del mismo año, presupuesto ciudadano. Buscamos el gráfico en este. Está en la página 14. Entonces, cuando usted se va a la... Eso parece una... Bueno, los otros eran pilas, estos son como columnas. Cuando usted se va, ahí usted tiene aplicaciones financieras en primer orden, tiene resto del gasto, transparencia, recapitalización del Banco Central, Ministerio de Salud y Asistencia Social, asistencia social, subsidio, combustible y eléctrico. Ahí está detallado. Y pensiones. 206.012.3 millones de pesos. ¿Ustedes están oyendo? Comparado con 310 mil millones que dejaron de pagar en impuestos. Hay una diferencia de ciento y pico mil millones de pesos si estos muchachos pagaran impuestos. Vamos al último. Gasto tributario del año 2020. Vamos a donde está el numerito mágico. De nuevo. Tercer párrafo. No, aquí está en el cuarto. Cuarto párrafo, resumen ejecutivo. Para el año 2022, el gasto tributario estimado asciende a RD 285.688.7 millones, equivalente a 4.9% del Producto Interno Bruto. Son los impuestos que se dejan de pagar este grupo, 285 mil y pico de millones. Y cuando nos vamos al presupuesto ciudadano del mismo año y verificamos lo de los subsidios, pensiones, etcétera, etcétera, que aquí está en la misma forma anterior, en la página 14 está. Agárrense porque este va a dar pique. Aquí lo tenemos. Tenemos resto del gasto, subsidio y contribuciones. Este está, aquí está arriba. 80 mil milloncitos de pesos es esto, mis hijos. El de este año es 80 mil milloncitos de pesos. Comparado con 285.688.7 millones de pesos en impuestos que se dejaron de pagar. Nos sobran más de 200 mil millones de pesos si estos muchachos pagaran impuestos. ¿Le están oyendo? Pero no hay dinero. No hay dinero. No hay un kiki, no hay un chele. Pero ninguno de esos legisladores habla de esto. Ninguno de esos candidatos presidenciales hablan de esto. Ustedes están viendo este abuso para no poner ese grupo a pagar impuestos. O mejor dicho, para este grupo evitar pagar impuestos. Porque estos muchachos son los empleados de ellos. Por eso es que usted ve esta película. ¿Entiende qué es lo que pasa? Pero cuando yo le digo a ustedes que son empleados de ellos, no es de boca. Miren, yo tengo una publicación en Instagram, aquí, o de Instagram, que yo quisiera que la pusieran. Ese Instagram es de mi amigo Yayo, Del mismo que ustedes vieron hablando ahí, haciéndose el loco con esto que yo le estoy enseñando. Pues nada, ninguno habla de esto. Dice San Lobatón, a mano derecha. Me encuentro en Santiago, donde participé en el almuerzo empresarial de CAPEX-RD. Quedó claro que esta ciudad sigue siendo un pilar clave para el crecimiento económico del país. Deo, Manuel Estrella compartió una visión poderosa sobre el futuro de Santiago y su impacto a nivel nacional. Entonces sigue diciendo, te le da la flechita abajo. Creemos en esa visión y trabajamos para hacerla realidad. Un ecosistema empresarial competitivo, humano y sostenible que potencie el talento y el desarrollo de toda la región. Y cuando usted ve en la foto, bueno, pues usted ve ahí a Yayo y a Raquel Peña, vicepresidenta, en la exposición de Manuelito Estrella. Pero cuando usted le da la flechita para ver las otras fotos, la flechita que está a mano derecha, ahí usted ve a Yayo con uno de sus jefes, con Manuelito Estrella. Pero cuando usted le da otra vez a la foto, usted ve a Yayo con Wellington Arnó, mi amigo. Ahí hay dos amigos míos. Los dos son candidatos presidenciales. Ahí yéndole a hacer masajito en los pies a Manuelito Estrella. Que es del grupo que no pagan impuestos, mis hijos. Y ahí en la próxima foto, usted ve a Yayo con Leonel Fernández. Y ese que usted ve sentado ahí, canoso, ese Félix García. Usted lo va a ver ahora junto con Manuelito Estrella, es el socio de Manuelito Estrella. Y cuando usted ve al extremo izquierdo, esa carita que usted ve ahí, esa no es la de Celso Juan Marrancini del CONEP. Mírelo ahí donde está en la foto, a Celso Juan Marrancini. Nada más se le ve la carita asomada en la esquina de la foto. Pero vamos a darle otra vez. Ay, miren a mi amigo Guido Gómez Mazara aquí. Ahí también. Recibiendo la exposición de su jefe. O de sus jefes, porque están todos ahí. Entonces, ahí a quien usted ve en la otra foto. Dele otra vez para que usted vea. Mire a Yayo y a Omarcito. Ay, ay, ay. Recibiendo la directriz de su jefe. O de sus jefes. Ustedes ven que lo que yo le estoy diciendo, que esto es una película muy perversa, por cierto. Para justificar la reforma fiscal, cuando todo el grupo que está ahí, ahí están los que dejan de pagar impuestos y los que saben la cantidad de impuestos que han dejado de pagar. Para ponernos a nosotros a pagarle más impuestos a ellos con otra reforma fiscal. Y ahí usted le da otra vez, y usted va a ver a Yayo San Lobatón, y ese que está parado al lado de él es Pedro Brache, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Ese es otro, de los jefes de Yayo. Entonces ahora, vamos a ver si yo me estoy equivocando de la gente que yo he mencionado. Vamos a poner de nuevo la publicación de Magín Díaz con los líderes empresariales. Que fueron a bajarles raya. Ah, pero mire, mire aquí. Mire a Manuelito Estrella aquí. Y cuando usted se va para la derecha de la foto, si usted la tiene de frente, donde está Samir Riseco, Héctor, no importa, pero los dos son miembros del Consejo Nacional de Competitividad. Le tenemos un programa interesante después de este. Sobre una investigación que hicimos donde estos muchachos van a salir bailando. Van a bailar en ella. Pero eso viene después. Pero el que está al lado de él, mírelo ahí, ese Felito García, el que usted vio ahí sentadito con Yayo y con Parti y todo, y con Leonel Fernández. Al lado de Celso Juan Marrancini, mírelo ahí donde está. Al lado de las dos hijas de Fran Rainieri. Turismo. Tampoco paga impuestos. Mira a Manuel Corripio aquí, hijo de Pepín Corripio, Ligia Bonetti, Ligia, miren a Ligia ahí, miren a Magín, Molina Checar, siguiendo derecha izquierda, González Cuadra, Manuelito Estrella y ese Grullón, el muchacho que está ahí. Ese grupo, que es el que ha orquestado esto, este teatro, es el grupo que se beneficia del incentivo, le hace no pagar impuestos. Y son los que empujan la reforma fiscal para que nosotros sigamos pagándole sus impuestos. Y no solo para seguirle pagando sus impuestos, sino más de ellos. Ustedes están entendiendo cómo se armó esta película. Y el que la ve, cree que no, que espérate, que estos muchachos están en eso. Omarcito está peleando por mí. Ya yo también me está defendiendo por las ayudas sociales que yo estoy recibiendo. Y ay, pobrecito, no saben qué hacer, no tienen dinero para seguirnos ayudando y pueden ayudar con el sueldo. Es verdad lo que dicen, hay que pasar la reforma fiscal, hay que pasarla. Porque no se le puede quitar el dinero, ay Dios mío, al sistema de salud. No hay dinero, no hay de dónde sacar el dinero, ¿a qué le van a quitar? A supérate, ¿a qué le van a quitar, Dios mío? A los planes sociales, a los otros. A Bonogá, ¿a qué le van a quitar? La educación, ay Dios mío, no hay dinero, no hay de dónde sacarlo. Claro que hay de dónde sacarlo, ustedes lo acaban de ver. Si este grupo pagara impuestos hubiera cuarto de sobra. De sobra hubiera, ustedes lo acaban de ver, yo lo acabo de enseñar uno y uno, comparado gasto tributario con el presupuesto, el renglón de todos los subsidios, todos los planes sociales y todas las pensiones juntas. Y se lleva por año más de 100 mil millones de pesos una cosa con la otra. Los impuestos que ellos dejan de pagar le lleva 100 mil millones al otro. 100 mil millones nosotros sumándole los 25 mil que dice Magín que faltan. 25 mil millones. Entonces, como dijo mi amigo Yayo, esa es la vieja política de criticar. La nueva política es la de hacer propuestas. Entonces, yo ese grupo entero que le acabo de mencionar, y estoy hablando de Yayo, Omarcito, Leonel Fernández, Luis Abinader, el mismo Magín, lo que faltan, Wellington, Raquel Peña, que es candidata, me doy a entender, David Collado. ¿Cuál más me falta? Carolina Mejía. Y todo ese grupo. Y lo que me puedan faltar. ¿Por qué no hablan de caerle arriba a que este grupo pague impuestos? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hacen una... La voy a hacer yo, que soy un ciudadano. Don nadie, yo no tengo cuarto, no tengo de que filiación, una estructura poderosa, yo ni relaciones tengo, para que estemos claros. A mí me pasa algo, yo no tengo a quién llamar, si a eso vamos. Vamos a caerle arriba a estos tigres para que paguen impuestos y vamos a balancear esto y van a sobrar en averaje 100 mil millones de pesos. Esa es mi propuesta y no soy político, lo que soy un ciudadano. Vamos a caerle arriba a este grupo, vamos a caerle arriba a todos esos cuartos que están cuantificados. ¿Dónde están ustedes hablando de que este grupo hay que ponerlo a pagar impuestos? ¿Dónde están ustedes hablando? ¿Dónde está la defensa de ustedes al pueblo dominicano? Ustedes saben dónde están los cuartos, por Dios. Esos legisladores que están ahí, Tavera, Catren, Tineo, Genao también, que están ahí supuestamente para defender los intereses del pueblo. Vamos acá y le propongan abiertamente que este grupo tiene que pagar impuestos, que ese incentivo hay que eliminarlo, y eso no es una reforma, eso es agarrar y anular, porque cada ley de incentivo lo que tiene es un artículo que dice están exentos a un 100% de este impuesto, este impuesto, este impuesto, este impuesto, este impuesto, tal actividad. Eso es eliminar un artículo en cada sitio, y ya se dejó eso sin efecto. Esa es mi propuesta, y yo lo que soy es un ciudadano. Vamos a caer arriba a este grupo para que pague, Y de una vez va a haber cuarto de sobra para todo eso. No vamos a estar lloriqueando, que aquí que se lo vamos a quitar. Y ustedes dejen de hacer el coro, este grupo. Pues yo pensé que ustedes iban a razonar. Al momento de ustedes darse cuenta que nosotros sabíamos de los planes de ustedes y del teatro que ustedes montan y de todo lo que ustedes hacen, que para eso es, ese es uno de los objetivos de este programa, que ustedes vean con sus ojos que nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo. Ustedes iban a desistir de hacerlo. Pero al contrario, ustedes le están dando más duro. Y ustedes están equivocando, complaciendo un grupito de 28, metiéndose en un lío con 11 millones de la gente de ustedes. Están equivocando de mala manera, ¿eh? Yo les recomiendo a todos ustedes que empiecen a pensar bien lo que ustedes están haciendo. Porque nosotros no estamos presos con ustedes. Ustedes están presos aquí con nosotros. Así que piénsenlo, mis hijos. Porque la verdad es que a nosotros se nos está agotando la paciencia ya. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor lo bendiga.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.